Dios, gracias por este día. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por amarnos. Gracias por tu promesa que cuando leemos ese libro que tú hablas, que tu palabra es viva y poderosa. Te pedimos hoy que nos hables, que nos hagas conocerte mejor. En tu nombre oramos. Amén. Ok, estamos estudiando el libro de Gálatas por así en orden, como va. Entonces, no lo he dicho por varias semanas, entonces le voy a recordar. Es una buena excusa, una buena oportunidad de leer Gálatas en tu lectura personal. Y si tú dices, ya lo leí, qué bueno, felicidades, léelo otra vez. Porque la palabra de Dios es viva y poderosa. Y cuando leemos y repetimos a leer el mismo libro, vez tras vez, Dios nos habla más. Entonces, les animo que sigan la lectura. El libro de Gálatas es una carta que el apóstol Pablo escribió a algunos cristianos, a algunos seguidores de Jesús, muchos de ellos que a lo mejor él había bautizado, que él había enseñado de Jesús, que vivían en diferentes ciudades en la región se llamaba Galacia. Entonces él les escribió esa carta para recordarles de algunas cosas, de una cosa específicamente. La pregunta del libro es, ¿por qué eres bueno? ¿Qué te hace ser bueno? ¿Qué te hace ser malo? ¿Qué te hace ser una persona aceptable en tus propios ojos? Una persona que cuando tú miras en la ventana y ves tu reflejo, tú dices, yo te conozco y me caes bien. ¿Qué te hace ser bueno? ¿O qué te hace cuando te miras y piensas en quién eres? Agachar la cabeza con vergüenza. ¿Qué te hace ser bueno, ser malo en tus propios ojos? En los ojos de otras personas, ¿qué hace que otras personas te miren bien o mal? ¿Qué hace que delante de Dios que tú estés bien o que tú podrías estar bien? Esa es la pregunta del libro. ¿Qué nos hace estar bien o ser buenas personas, tanto para nosotros como para los demás, específicamente delante de Dios? Y él da dos opciones. Lo que vimos bueno, no la semana pasada porque fue el Día de la Madre, entonces la semana antepasada cuando estábamos en Gálatas, no era el Día de la Madre, era otro Domingo de Resurrección. No me iban a decir nada. Bueno, viene el Día de la Madre. Algunos de nosotros tenemos regalos que comprar, vayan pensando. No ahorita, después de esa conversación, de ese mensaje. Ok, ¿dónde estábamos? Lo que vimos hace dos semanas, antes del Domingo de Resurrección, fue que Pablo dijo en Gálatas 12, terminó el capítulo diciendo, hay dos opciones, hay dos cosas que te puede ser bueno, que te podría dar justicia o el hecho de estar justo, perfecto delante de Dios. Hay dos cosas, dos opciones, y tienes que escoger uno o el otro, no puedes optar por los dos. Uno es lo que haces, tus obras, ser buena persona. No hacer las cosas malas que tú sabes que no deberías de hacer. Cumplir con las reglas que tú por lo menos tienes para ti. No hacer las cosas malas. Hacer las cosas buenas que sabes que debe de hacer. Ayudar a las personas que tienen necesidad. En vez de maldecir, bendecir. Ayudar en vez de ser tacaño. Ser buena persona y cumplir con las obligaciones religiosas. Con lo que tu religión exige de ti. Ser buena persona. Uno por tus obras, una opción es que por tus obras tú podrías decir, hey, yo voy a basar mi justicia, la persona que soy, mi perfección, mi valor en lo que yo hago. Y la otra opción, lo que dijo Pablo antes en Gálatas 2, es la otra opción es podrías basar lo que eres, lo que haces, tu valor como persona, si eres bueno o malo, en lo que ha hecho Jesús. O en tus obras o en las obras de Cristo. Las obras de Cristo es como cantamos, el vino de Salvador, el vino a rescatarnos. Vivió una vida perfecta sin rebelar contra Dios ni una vez. Él murió en la cruz inocentemente, tomando en sí el castigo de Dios por nuestro pecado. Y después resucitó con poder de la tumba. Entonces, Pablo dice en Gálatas 2 que puedes tomar, ser bueno por tus obras o por las obras de Jesús, por entrar en Cristo, por recibir su perfección en vez de tu imperfección. Y lo que vimos la vez pasada, la idea grande fue, y es la idea grande del libro, entonces lo voy a repetir hoy, es que solo por Cristo podemos ser perfectos. por mis buenas obras yo jamás seré perfecto, ni aceptable, ni más o menos bueno. Siempre seré malo por mis buenas obras. Aunque yo sea una buena persona de ese momento hasta que muera, no puedo deshacerlo de antes. Yo siempre voy a ser malo si depende de mí. Pero si nosotros dependemos nuestro valor y si somos buenos o malos delante de Dios en Cristo, eso sí funciona. Eso fue lo que vimos la vez pasada. Entonces, hoy seguimos en Gálatas 3 y Pablo sigue con un argumento. Vamos a leer Gálatas 3, del 1 a 5. Y lo que, bueno, leémoslo primero y después lo examinaremos. Oh, Gálatas insensatos, tontos, es otra palabra, tontos. ¿Quién les ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Eso es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos son, tontos? Está diciéndole a ellos, la palabra de Dios, no lo estamos inventando. ¿Tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora por la carne? ¿Han padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano, aquel pues que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Ves? Él está teniendo una conversación con ellos. El problema es que en el tiempo de ellos no tenían el lujo de los chats o los emails o los teléfonos o Facebook. No podía conversar en tiempo real con ellos. Les escribió una carta y para conversar con ellos, él tenía que hacer los dos lados de la conversación. Entonces, él hace las preguntas y él contesta las preguntas, haciendo la conversación con ellos en su ausencia. Y lo que primero enseña en el verso 1 es que nuestra tendencia es de si podemos ser buenos por nuestras obras o por Cristo, siempre nuestra tendencia es de confiar en nuestras obras por nuestro valor, por la buena persona, por ser buenos. Siempre es confiar en nuestras obras y no en Cristo. Es lo que pasó a ellos. En el 3:1 dice: oh, Gálatas insensatos, ¿quién les ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? O sea, yo les enseñé que Cristo murió en su lugar, que tomó el castigo por ustedes. Y después ustedes tan fácilmente lo han dejado y han empezado a confiar en sus buenas obras por su seguridad y por su justificación. Y si ellos lo hicieron, nosotros también lo hacemos. Nosotros podemos venir aquí los domingos y recordar a Jesús y cantar a Jesús y tomar la Santa Cena y recordar que Él murió por mí y su cuerpo y su sangre. Y le estoy recordando que por Él yo estoy bien delante de Dios. Y después salgo de aquí y de repente estoy basando quién soy yo en lo que yo hago. Y si me porto bien, soy bueno. Y si me porto mal, soy malo. Nos olvidamos de que nuestra identidad viene de Cristo, no de nosotros. Lo hacemos. Eso me vino hoy en la mañana. Es una idea, no sé si es cierto o no. Piénsenlo, analícenlo. Lo que me vino hoy en la mañana es que a lo mejor lo hacemos por orgullo. Por orgullo, porque si yo soy bueno porque yo hago cosas buenas, entonces si yo hago cosas buenas, ¿quién recibe el crédito por eso? Yo. Y si yo quiero mejorarme y yo soy responsable por mejorarme, ¿a quién tengo que buscar ayuda? A nadie. A mí. Porque es por mis obras, entonces yo soy el responsable y yo recibo el crédito. Yo soy el jefe de mi vida. Y el problema es que en la salvación, la razón que tenemos la tendencia de regresar a confiar en las obras, en ser buenas personas, en vez de confiar en Cristo, igual que los gálatas, es porque nosotros tenemos la tendencia de ver a la salvación solo por nuestro lado. Entonces, ¿qué decimos? Tienes que tomar tu decisión. Tienes que arrepentirte, bautizarte, tienes que luchar por no pecar, tienes que perseverar. Y todo eso es cierto, pero cuando solo vemos el lado que hacemos nosotros, estamos ignorando lo grande que hace Dios, la obra grande que hace Dios en la salvación. Entonces estamos viendo más lo que nosotros hacemos y sentimos más responsables por lo que hacemos en la salvación. Claro que para ser salvo tenemos que responder a Dios, tenemos que tomar nuestra decisión, tenemos que seguir siendo fiel a Él para quedarnos con Él. Pero, ¿quién está obrando ahí? ¿Nosotros o Dios? Cuando yo solo veo lo que yo hago, entonces yo siento que yo soy responsable y que mi valor viene de lo que yo he hecho. Y el problema con eso, confiar en tus obras por ser bueno delante de Dios y por confiar en la buena persona que eres, es que eso nos destruye desde adentro. Produce varias cosas en nosotros. Quiero ver si no puedes ver alguno de esos síntomas en ti. Uno, orgullo. Sentimos bien cuando nos fijamos en las buenas cosas que hacemos, en las malas cosas que no hacemos, que antes hacíamos, que otros hacen. Sentimos orgullo, sentimos satisfechos con nosotros mismos. ¿Has sentido eso? Yo sí. Sentimos orgullo, juzgamos a otros cuando confiamos en nuestras obras por nuestro bienestar delante de Dios, juzgamos a otras personas, nos fijamos mucho en lo que otros están haciendo, en sus fallas, en sus errores, y a veces lo ponemos en términos de ayudarles, pero estamos viendo más a lo que ellos están haciendo mal. ¿Por qué? Porque eso nos hace sentir aún más confiados y más seguros, porque no somos tan malos como ellos. Nos hace hablar mucho de sus fallas, nos hace no confesar nuestros pecados. Confiar en mis obras por mi bienestar delante de Dios me hace no confesar lo malo que hago. ¿Por qué? Porque si lo confieso, estoy reconociendo que no soy tan bueno como pretendo ser. Y tú te vas a dar cuenta, si lo confieso a ti, que no soy tan bueno como yo quiero que pienses que soy. Entonces no lo digo y no realizo la bendición que 1 de Juan 1, por ejemplo, dice que recibo cuando confieso, que es que Dios me sane y me limpie de mi pecado, quite el pecado. No recibo eso y mi pecado crece desde adentro porque no siento que puedo confesar, porque si confieso entonces soy malo y vas a saber que soy malo y siento presión. Si yo soy responsable. Y si mis pecados y si mi comportamiento me hace ser bueno o malo delante de Dios, entonces yo siento mucha presión por cumplir con todo. Y yo siento tanta presión que me preocupo tanto, que no de una forma saludable, sino de una forma insaludable, porque lo que soy depende de lo que hago. Y cuando fallo, como inevitablemente nosotros hacemos, que siento condenación, siento que no valgo nada. Por lo menos delante de Dios. Quizás delante de ustedes porque puedo fingir y no van a saber, pero Dios sí. Entonces siento condenación por adentro. Todo eso, desde el orgullo, juzgar a otros, no confesar, la condenación, la presión. Todo eso viene cuando nosotros basamos nuestra identidad delante de Dios en lo que hacemos y no en lo que hizo Jesús. Y nos destruye desde adentro. ¿Has visto alguno de esos síntomas en tu vida? Después, Pablo sigue en el verso 2 con una cadena de lógica. Y en el verso 2 empieza por decir, esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con la fe? Entonces, él va a empezar un argumento aquí y el argumento es así. Lo veremos en ese verso y en los que siguen. Ok, si Dios empezó esto en ti, si Dios te empezó a jalar, si Dios te empezó a cambiar, si Dios te salvó, si Dios te hizo nuevo desde dentro, de eso se llama la regeneración, te hizo nuevo, te hizo nacer de nuevo, si Dios te hizo amarlo, si Dios te hizo cambiar, si Dios te hizo ser una persona diferente y dejar cosas viejas, y si Dios te cambió tanto por adentro, ¿cómo crees que tú puedes seguir por tu propia fuerza? ¿Cómo crees que tú puedes seguir con esa obra por tu propia cuenta, sin la ayuda de Dios, sin que Dios sea el que siga obrando en ti. Si empezaste por la obra de Dios, ¿cómo crees que vas a seguir por tus propias obras? Y su respuesta lógica al final es, no lo puedes hacer. Si empezaste por la obra de Dios, entonces tienes que terminar y seguir, continuar por la obra de Dios. Entonces, él nos regresa a ellos y a nosotros a principio y dice, okay, que ¿cómo fue cuando te convertiste a Cristo? Y antes de eso, cuando empezaste a interesarte en saber de Dios, ¿cómo fue para ti? Y piensa en tu propia historia. Cuando tú empezaste a quizás antes nunca hubieras venido a una reunión y después alguien te invitó a un estudio, una reunión o algo y tú fuiste. ¿Quién hizo eso en ti? ¿Quién te hizo querer hacer algo que no hubiera querido hacer antes? ¿Quién te dio interés en leer la Biblia? Quizás para ti ese libro en un tiempo en tu vida era un libro aburrido, un libro que evitabas, que para qué, y después empezaste a querer leerlo y empezaste, algo se despertó dentro de ti y tú sentiste algo cuando leías. ¿Quién hizo eso? Y si tú has llegado al momento de tomar tu decisión de arrepentirte y bautizarte, de entregar tu alma a Cristo, de aceptarlo como tu Señor y tu Salvador, ¿quién te hizo tomar esa decisión? ¿Quién te hizo llegar a ese momento y decir, yo voy a aceptar a Jesús, cuando en tu vida habías escuchado de eso, pero nunca habías querido hacerlo y de repente lo tuviste que hacer? Y para muchos de nosotros, eso es nuestra historia. Hemos sabido de eso, pero de repente lo tuvimos que hacer. Era una necesidad. Tengo que hacerlo. ¿Quién obró eso en nosotros? Y después, ¿quién nos hizo nacer de nuevo y ser nuevas personas? ¿Quién borró nuestra culpa del pasado? Nadie puede decir, yo hice todo eso. ¿Quién cambió los deseos? Si tú has experimentado que tus deseos han cambiado, que antes deseabas solo cosas que tú sabías por adentro que iban en contra de Dios, pero de repente empezaban a cambiar y ahora tú, a veces tu carne desea cosas malas, pero hay algo dentro de ti que quiere cosas buenas también. Y antes esa voz no era tan fuerte. Y ahora tú obedeces a Dios no a la fuerza, sino porque quieres hacerlo. ¿Quién hizo eso en ti? Esa es la pregunta que Pablo está haciendo. ¿Quién lo hizo? Y todo lo que hemos experimentado, algo de la obra de Dios en nuestra vida, aunque tú no has pasado por todo el proceso, y aunque tú estés a principio, todo podemos decir, lo poco o lo mucho que Dios ha hecho hasta el momento en mí, Él lo ha hecho. Yo no lo hice, yo no empecé este proceso, yo no lavé mis pecados y me renové y ya soy una nueva persona. Él lo tuvo que haber hecho, obviamente, es la pregunta que Pablo hace. Obviamente Él lo tuvo que Dios lo hizo y va a seguir diciendo, entonces si Él lo empezó, ¿cómo van ahora a confiar en tus propias obras para tu valor y tu identidad delante de Dios? Eso no tiene sentido. Pero antes, fíjese en la palabra que usa cuando les pregunta si ellos se salvaron solos o si Dios lo hizo. Si salvaron por obedecer perfectamente a Dios o si se salvaron porque Dios, pusieron su confianza en Dios y Dios hizo la obra. Miren el verso 3, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley? ¿Por obedecer perfectamente o por el oír con fe? Y hace como quizás 2, 3, 4 años, hace tiempo, no tanto, pero un poco de tiempo, estaba leyendo ese pasaje y de repente lo vi y nunca lo había visto así de esa forma antes. Y yo vi que él estaba preguntándole, ¿son cristianos? ¿Son hijos de Dios? Pero eso no es lo que le pregunta. ¿Qué es lo que le pregunta? ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer perfectamente o por creer y poner tu confianza en Cristo? Para Pablo, tener el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, la conexión entre uno y Dios, era la prueba de que uno es hijo de Dios. Y él dio por sentado que si ustedes son cristianos, ustedes sienten y experimenten el Espíritu Santo. Él es parte activa de tu vida. No es un concepto, no es una teoría, no es algo que tú lees en Hechos 2 y arrepiéntese, bautícese para perdón del pecado y recibirán el don del Espíritu Santo. Que okay, me arrepentí, me bauticé, yo sé que Dios me perdonó y dice que recibí el Espíritu Santo. No siento nada de valor de hablar de Jesús, no siento nada de cambios de mis deseos, no siento nada de de una conexión con Dios cuando leo la Biblia y cuando oro. No siento nada de fuerza en mi lucha con el pecado. No siento nada de nada sobrenatural. No siento nuevas habilidades saliendo mientras que yo al ir trabajando con Jesús. No siento nada, no hay nada del Espíritu Santo en mi vida que yo puedo decir, este es Dios en mí. Para Pablo eso era inconcebible, porque para Pablo, mire, ser cristiano era lo mismo que tener el Espíritu Santo. Entonces, él está diciendo, para Pablo, en otros lados, él dice que el Espíritu Santo es el que garantiza nuestra fe. Es decir, que si tú tienes que tomar en fe muchas cosas de tu relación con Dios, yo nunca lo he visto, pero yo sé que existe. Y yo era la misma persona por afuera cuando entré en el agua como cuando salí, pero yo sé que Dios dice que me hizo nuevo. Ok, yo voy a creer eso. Hay mucho que tenemos que creer en fe. Pero para Pablo, lo que era la parte que podíamos tocar, que podíamos sentir, que podíamos decir, ok, hay mucho que tengo que creer en fe, pero lo que yo sí tengo y es real para mí, es que tengo el Espíritu Santo. ¿Cómo sabe que eres hijo de Dios? Tengo el Espíritu Santo. Y eso me da una conexión con Dios que no puedo explicar por ninguna otra forma. Y Pablo dice, hey, tener el Espíritu Santo es la definición de ser cristiano, y solo Dios nos puede dar el Espíritu. Si tú tienes el Espíritu Santo, si tú eres salvo, si a ti hizo nuevo, solo Dios pudo haber hecho esto, no por tus obras, sino por las obras de Cristo. En el 3 dice, tan insensatos son, otra vez la palabra tontos. Él les está hablando bien fuerte, quizá para ofender, quizá para despertarles. Habiendo comenzado por el Espíritu, van ahora a terminar por la carne. Y la idea grande es que él está diciendo, toda la vida cristiana es la obra de Dios en nosotros. Esa es la idea grande de su argumento, y aquí lo vemos. Él está diciendo que si Dios lo empezó, Dios lo va a terminar también. Si solo por Dios entraste en paz con Dios, solo por Dios te vas a mantener en paz con Dios, por lo que Cristo ha hecho. Eso es lo único que te hace aceptable a Dios al principio y luego y después, hasta el día que tú ves a Dios. Toda la vida cristiana es la obra de Dios en nosotros. Sí participamos con Dios, pero el quien realmente hace el trabajo es Dios. Y en el verso 3 él está diciendo, es ridículo para que nosotros tomemos el crédito. Es ridículo, es tan insensato, son habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora por la carne. Si Dios me salvó, si Dios me hizo nuevo, qué ridículo es que ahora yo jacte de ni siquiera a ti, a mí mismo, que yo sienta satisfecho conmigo mismo porque yo he cambiado mucho y yo soy uno, bueno, no sé qué, no sé cuánto, y hago esto y hago. Qué ridículo tomar el crédito por lo que Dios hizo al principio en mí y lo que Él ha estado produciendo en mí. Es obra de Dios, no es por mis obras. Y en el verso 4, lleva ese argumento a su conclusión lógica. Llevar un argumento a su conclusión lógica es decir, ok, si tú crees eso, entonces eso significa aquello. Y lo que Pablo le va a decir es, ¿han padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano, les está diciendo que si tú crees que puedes estar bien con Dios, que tú eres una buena persona ahora por tus buenas obras, porque tú te has mejorado, porque ahora porque tú obedeces también, porque tú cumples con todo, si tú crees, deberías hacer todo eso, pero si tú crees que eso te hace ser una buena persona delante de Dios y te da el derecho de criticar a otros y te da el derecho de jactar de lo bueno que eres y te da el derecho de no confesar tus pecados porque tú ya has llegado a otro nivel, si tú sientes bien por lo que tú haces, entonces eso significa que todo lo que tú sacrificaste por Cristo al principio para entregarte a Él fue en vano. Porque si tú puedes seguir salvándote en ese momento, tú pudiste haberte salvado al principio. Y entonces si tú puedes salvarte ahora, no fue necesario. Todo lo que sufriste, todo lo que entregaste a Él, los cambios de tu vida, de decir a Él, tú eres mi jefe, yo no soy mi propio jefe, yo me entrego a ti. Entonces fue en vano, pero obviamente no es así. En el verso 5, termina por clavar el argumento, por clavar la lógica. Aquel pues que le suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? el que está obrando y Él está llamándole la atención a que no es que Dios solo obró a principio en tu conversión, en lo que todos diríamos, Dios me salvó, pero ahora yo he llegado a ser una buena persona. Él dice, no, no, si Dios te salvó a principio, el mismo Dios es el que sigue obrando en ti. Y entre ustedes, si ustedes son una familia de personas que pertenecen a Dios, el mismo Dios que obró en ustedes al principio es el que sigue obrando ahora. Y el que hace ser aceptable en sus ojos siempre es Dios por Jesús. Nunca son nuestras buenas obras. Él dice que de su ministro del Espíritu Santo, Él está hablando de que el que sigue obrando a través de su Espíritu en ti, no solo cuando te salvó, sino también cuando tú estás hablando con esa persona en tu trabajo y de repente la conversación toma un cambia de tema y ya están hablando de algo serio, algo importante, algo espiritual, y de repente tú tienes palabras y puedes hablar de Jesús y te viene a la mente una frase, algo de la Biblia que leíste y te recuerda de eso. Y después tienes valor para pedirle que estudies con él. Y después, por 4 o 5 semanas, tienes la perseverancia de seguir estudiando con esa persona. Y ¿quién es el que te está dando todo eso, que sigue obrando en ti? Y si tú sigues dejando malos hábitos y cambiando y leyendo la Biblia más y siguiendo y acercándote más a Cristo, ¿quién está haciendo eso? Él dice, es el Espíritu Santo. Y Dios lo está haciendo, no porque lo mereces, sino porque Cristo te lo compró en la cruz. ¿Quién hace milagros entre ustedes? Y yo leí eso y yo pensé, yo creo que esa va a ser la parte del verso que no tocamos tanto, porque cuando yo escucho milagros, yo pienso en personas gritando y pegándose en la cabeza y cayendo y tirando su andador. Y no creo que Pablo está hablando tanto de eso como de los milagros que Dios hace a diario entre sus hijos y entre las personas que Él anda llamando. Mire, cuando Dios hace algo, es una obra divina, ¿no? Y algo que Dios hace que solo Dios puede hacer es la definición de un milagro. Entonces, cuando Dios llama a una persona, la cual fuimos muchos de nosotros, y en un tiempo que una persona que no quiere saber nada de Dios, que no le interesa nada, y nos llama y nos cambia y nos hace convertirnos y nos transforma y nos hace ser diferentes personas, ese es un milagro. Que cada vez que vemos un video de alguien bautizándose, estamos viendo un milagro, el milagro de la regeneración. Dios está haciendo nacer de nuevo a alguien. ¿Quién obra esos milagros entre nosotros cuando nos va cambiando todavía? Cuando pone amor en nuestro corazón, cuando antes no teníamos tanto amor para otras personas. Ese Dios obrando milagros entre nosotros. Cuando abres la Biblia mañana y lees y sientes una conexión con Dios, sientes que Dios te está hablando por su palabra, ese es un milagro. No hay ningún otro libro que yo leo en que yo siento una conexión viva con Dios. Aquí sí. Es un milagro. Y Pablo dice, ¿quién obra esos milagros entre ustedes? Es Dios. ¿Y lo hace porque lo merecemos? No. Lo hace porque Cristo nos regala eso, esa conexión con Dios. Entonces, si toda la vida cristiana es la obra de Dios en nosotros, ¿qué debemos de hacer? Lo que debemos de hacer es confiar más en las obras que hizo Jesús en su vida en la cruz, por nuestra justicia delante de Dios, y confiar menos en nosotros mismos. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a tomar un tiempo de cantar a Jesús, así recordamos lo que Él hizo. Si tu corazón está preparado, te invito a que tome la Santa Cena, así recordamos lo que Él hizo en la cruz. ¿Cómo llegamos a confiar, términos prácticos, a confiar más en sus obras y menos en las nuestras? Pues si nunca has decidido entregarte a Él, aceptarlo como tu Señor y Salvador, quizás no has decidido porque tú sientes que eres suficientemente bueno y no lo necesitas. O tal vez sabes que no eres tan bueno y no crees que puedes mejorarte suficientemente para que te acepte. Y confiar en sus obras y no en las tuyas es venir a Él y decir, ok, yo me rindo a ti. No sé qué significa todo eso para el resto de mi vida, y no sé, pero tú eres mi jefe, tú eres mi salvador, yo me rindo a ti, me voy a arrepentir, me voy a bautizar. En esa comunidad, cuando quieres tomar esa decisión, solo tienes que decir a alguien y te guiaremos por este proceso. Ahora, si eres cristiano, si has tomado esa decisión y tú estás pensando que cómo confío más en las obras de Cristo y no en las mías, para aplicar eso a tu vida, te voy a pedir que analices tu vida para ver dónde tienes que aplicar eso. Para algunos, tú sientes orgullo. Tú sientes orgullo porque tú eres más o menos bueno en tus propios ojos. Y confiar más en Cristo y menos en ti significa aceptar que por naturaleza eres malo. En los ojos de Dios eres malo. Y solo por Jesús y solo en Jesús puedes ser aceptable a Dios. Y la forma que tú puedes vivir ese agradecimiento y dejar el orgullo a un lado es agradeciéndose, decir: Jesús, gracias, no lo merezco, y gracias. Tomar la Santa Cena y decir: no lo merezco, no lo merezco. Y pedir a Dios que te haga saber cuán poco lo mereces para que tú puedas apreciar lo que Cristo ha hecho por ti. Tal vez para ti no es tanto el orgullo, pero lo que tú ves en tu vida es que tú sí juzgas a otros. Y no pensabas antes de hoy que era juzgar a otros, pero tú hablas mucho de los pecados de otras personas. Pues arrepentir es reconocer que lo haces, confesar a Dios y dejar de hacerlo. Y en vez de hablar de pecado de otros, confesar tu propio pecado. Porque mire, cuando yo estoy confesando mi pecado, yo estoy, ya no tengo tiempo, ni espacio en mi día ni en mi vida para hablar del pecado de otros. Cuando estoy confesando mi propio pecado, estoy viendo mi necesidad por lo que Jesús me da. Tal vez tú no sientes tanto orgullo, pero tú sientes mucha condenación, porque tú sabes que eres malo. Y tú eres cristiano, te has arrepentido, te has bautizado, pero tú sientes que no mereces lo que Cristo te da. Tú sientes, te cuesta tomar la Santa Cena porque tú dices: yo no lo merezco, yo soy malo. Y es cierto. Pero ¿qué dice Romanos 8:1? No hay condenación para los que están en Cristo. Y si tú eres hijo o hija de Dios, Él te invita a recibir sus obras en vez de tus obras. Y eso te va a librar de la condenación. Por último, tal vez para ti, cuando hablamos del Espíritu Santo hoy, tal vez tú pensaste: yo sé que soy cristiano, pero yo no siento la presencia del Espíritu Santo en mí, no siento esa conexión real con Dios. Yo necesito eso. Yo quiero que eso sea la parte real de mi relación con Dios, que confirma todo lo demás, como lo describió Pablo. Entonces, para ti la solución es leer Lucas 11:26, donde Jesús dice: pida más del Espíritu y el Padre te dará más. Y pedir a Dios y después esperar experimentar la guía y la dirección del Espíritu Santo. Y la conexión por la palabra y el valor y el dominio propio que da. ¿Qué necesitas hacer para confiar más en Jesús y menos en tus obras? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y después vamos a cantar. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande, tú nos amas, a pesar de que no lo merecemos. Ayúdanos a confiar en tus obras. Ayúdanos a dejar de poner nuestra confianza en nuestras obras. A obedecerte, sí, pero no confiar en lo bueno o lo malo que somos. Y aceptar que delante de ti podemos ser perfectos solo por Cristo. En tu nombre oramos. Amén.